De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 12 y 7 minutos. Estamos en el ecuador de nuestro programa, nos quedan 2 horas por delante. Y en este nuevo tramo horario vamos a recordar cómo era la infancia alrededor, en torno a los juegos reunidos de Hyper. Además te vamos a aprender a superar traumas. Lo vamos a hacer con la ayuda de Javier Urra. Vamos a disfrutar de radioteatro, de nuestros dramáticos Madrid Premier con Marta Zúñiga, y como manda, iba a decir yo la tradición, sino la pauta del programa, arrancamos nueva hora con nuestro disco con historia, Clara.
Sí, hoy vamos a celebrar también en este 16 de agosto, bueno, celebrar, entre comillas,
sí,
la
hombre.
Despedida de Peter Gabriel de Genesis. ¿Tú cómo dices, Genesis o Génesis?
Yo digo Génesis, sí.
Se conoce más como Génesis, sí, ¿no? Siempre hemos dicho Génesis. Sí. Son muchos años de historia y, claro, aquí el grupo, pues siempre lo hemos llamado Génesis. No había tanto cosmopolitismo hace 30 años cuando nació la banda, ¿no? Bueno, pues tal día como hoy, Peter Gabriel dijo adiós y se
dijo,
despidió.
Adiós quedáis.
Sí, sí, sí. La verdad es que Peter Gabriel, a pesar de estar muy ligado, lógicamente, a esta banda, pues permaneció muy poquitos años. No llegó a la decena de años, lo que estuvo en a los 10 años. O sea, estuvo con la formación como Génesis, la formación ya consolidada de Génesis, estuvo menos de 5. Uh-huh. Luego fue Phil Collins, que hasta entonces era batería de la banda, el que tomó las riendas, el que se puso al frente y fue el vocalista.
Y antes de batería estuvo nuestro amigo Chris Stewart.
Sí.
Amigo de Hoy en Madrid,
sí.
¿Eh?
Y luego se dedicó a los naranjos.
A los naranjos, ya escribió sobre libros.
Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues después de la despedida de Peter Gabriel, pues Génesis inició esa nueva andadura, que es la que realmente ha acumulado más éxitos, títulos que todos podemos recordar ligados a esta formación y con la voz de Phil Collins ya como protagonista. Pero algunos quedaron de la etapa de Peter Gabriel como vocalista, lógicamente. Entre ellos esta preciosa canción que se llama Carpet Crawlers. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a chord in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they have more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. There's only one direction.
música de Peter Gabriel, Clara, echamos la vista atrás.
Sí,
nos vamos a poner un poco nostálgicos. Es lo que nos transmite además el libro que queremos compartir con todos los oyentes. Se titula Los niños de Franco. El recuerdo de aquellos tiempos pasados a través de muchísimas imágenes. Tenemos cerca de 400 que hacen referencia. Mira, tenemos colecciones de sellos, tenemos cromos, colecciones que hemos intentado todos completar en nuestra niñez, héroes de TVO. Las primeras bicicletas, los artículos para el cole. Mira, ahí el compás, que yo creo que ya el compás no se utiliza en el colegio.
Pero y de todos estos artículos llegaron
se utiliza,
algunos,
se utiliza,
algunos
me dice,
llegaron vale. El compás.
El compás, sí. Hombre, pero no este compás que tenemos ahí de madera, hombre.
Hombre, lo que pasa es que el compás ahora mismo yo creo que lo utilizarán los románticos, ¿no? Uh-huh. Que ahora ya todo se hace por ordenador, ¿no?
Fíjate en la portada. En la portada vemos los juegos reunidos de Hyper. Un fetiche de la época, una caja con la que hemos crecido.
Esto llegó
la
a
mayoría,
nuestra generación, porque llegado... claro, niños de Franco nosotros lógicamente no somos. Nosotros no vivimos esa... no sé qué generación se podría denominar.
Pues yo creo que todos los nacidos en los 60, sobre todo,
sí,
a los que
¿verdad?
Va dirigido este libro.
Nosotros ya somos de los 70,
¿un
pero
libro?
Los juegos reunidos...
Llegaron, han unido a varias generaciones.
Y el compás también.
Mira, vamos a conocer más de este libro, vamos a charlar con su autor, con Xavier Gassiot.
Aquellos tiempos en los que Xavier Gassiot denomina nacieron los niños de Franco y en los que cerca de 400 fotografías van a llenar, María José, nuestra mente de diferentes imágenes.
Así es, recuerdos dulces y amargos, porque lo que se vivió entonces no fue mejor que nuestro presente, pero siempre se recuerda con cariño. Uh-huh. Aquel tiempo en el que fuimos coleccionistas de algo, ya fueran sellos, cromos, donde los chicos tenían sus tebeos y héroes favoritos, pero las chicas también, donde la religión formaba parte del día a día en las escuelas y fuera de ellas. Aquella bici, que era objeto de deseo, y aquel material escolar, compás incluido, que no sabíamos por qué había de formar parte del ajuar de nuestra cartera de piel.
Y quien sí se ha debido de sentir durante mucho tiempo como un niño, pues ha sido el autor, Xavier Gassiot, precisamente durante la elaboración de estos niños de Franco. Xavier, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
La nostalgia nos ha inundado, sin ir más lejos, cuando en la portada hemos visto al chavalín que formaba parte de los juegos reunidos Hyper.
Sí, es un mix entre juegos reunidos, la gente lo asocia al Colacao también, es una imagen de un niño muy de la época en cualquier caso.
Nosotros lo hemos vinculado sin saberlo directamente con los juegos.
Bueno, porque los juegos Hyper fueron el no va más del juego, del juguete para un niño en aquella época. Como bien dice la palabra, eran muchos juegos reunidos en una sola caja, era una caja mágica que te permitía pasar muchas horas, de distracción, de ilusión, con amigos además, es un gran recuerdo de los juegos reunidos.
Bueno, en el libro desde luego que hay no un recuerdo, hay muchísimos, muchísimos recuerdos, pero sí que dejas claro que aquello de que los tiempos pasados no tuvieron por qué ser mejores. Quiero decir que no hay que olvidar que fueron tiempos de privaciones, de normas, de creencias un poco que iban, en contra de la libertad de pensamiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego el recuerdo y la memoria nos juega pasadas, no malas pasadas, sino yo creo que bonitas, que es el que lo que queda atrás, pues siempre uno lo recuerda con cariño y de otra manera, a lo mejor distorsionada de la realidad.
Bueno, quizá no sea negativo en el fondo, porque claro, si no se va generando una angustia que ya bastante tenemos con el presente angustioso como para encima acumular el pasado a esta angustia, ¿no? Es cierto que, hay muchas cosas de las que uno puede extrapolar lo positivo. Yo pienso que en la vida, tanto en el pasado como en el presente, hay que tratar de extrapolar las cosas positivas que son las que te van a ayudar para enfrentarte a este futuro complicado, ¿no? Entonces, en el pasado, evidentemente que había muchas privaciones, había una falta de libertad total, pero también es verdad que hay que diferenciar mucho el mundo de los niños del de los adultos. Los niños, con su inocencia, aunque la sociedad en general era muy inocente también en algunos aspectos, teníamos la ventaja de que podíamos disfrutar con mucha intensidad cosas que ahora incluso no están al alcance, ¿no?
Porque había, diríamos, que en el apartado de los niños yo creo que más libertad que tienen los niños de hoy en día, y lo digo porque cuando nosotros éramos pequeños podíamos jugar en cualquier sitio, podíamos correr por cualquier lugar, y sin embargo ahora los niños, ese apartado se lo tenemos ahí un poquito más restringido, no les dejamos salir mucho de nuestro entorno.
bueno, se ha vuelto todo más peligroso, eso es verdad. Es decir, la calle, por ejemplo, era un lugar de juegos muy habitual en los niños urbanos, ¿no? En los pueblos, en la zona rural, obviamente, pues era bastante diferente. Ya era más habitual, digamos, este entorno más libre, ¿no? Pero en las ciudades está cambiando de una manera muy radical. Es decir, en la calle no ves niños jugando, o los ves de una manera muy limitada, muy controlada, con los padres al lado y tal. Nosotros, mientras llegáramos más o menos a la hora de cenar a casa, pues ya estaba bien, ya era suficiente. Sí. Y luego te ibas por tu cuenta con tus amiguetes a jugar al gua o a lo que fuera, ¿no?
Bueno, menos mal que en algunos de estos muchos recuerdos que quedan aquí presentes en los textos y sobre todo en las fotografías están aquellas canicas de cristal que nos permitían ver la vida de color.
Sí, la verdad es que como había realmente, no existía la televisión hasta casi los 60, en realidad se inauguró en el 56, pero en las casas hasta los 60 no empezó a estar, de verdad. Bueno, todo, cualquier cosa que tuviera una ilusión óptica, hasta las canicas servían para poder tener una visión de la realidad, pues esto, un poco más juguetona, más entretenida, ¿no? Y las canicas, pues, te aportaban color también, ¿no?
¿Y Xavier fue de los que se atrevió a llevar al colegio la Mont Blanc, que le regalaron a lo mejor en la comunión, que era uno de los tópicos?
No solamente la llevé, sino que la que aparece en el libro es la mía, es aquella. Sí, sí, sí. Yo luego con el tiempo me he convertido en un coleccionista de plumas, porque me gusta mucho todo el tema de escritura y tal, ¿no? Y he publicado artículos incluso sobre el tema y tal. Pero esta Mont Blanc, la que aparece ahí, un poquito restaurada, es verdad, pero es la misma y sigue siendo aún utilizable, ¿no?
Claro, es que por entonces corrías peligro de que no volviera a casa tal cual había salido.
Bueno, esto es, naturalmente pasó en alguna ocasión, porque claro, en fin, el control de la plumilla, la tentación de clavarla en algún sitio, claro, esto, pues tenía que ser un niño muy repetitivo como para que nunca rompieras nada, ¿no?
Habitualmente rompíamos mucho, no solo de cosas, sino también nos rompíamos a nosotros mismos con cantidad de heridas que desde luego podíamos sufrir y experimentar. Los juegos eran también a veces un poquito más peligrosos. Este domingo es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos también aparece representado en estos niños de Franco.
Claro, era una fiesta gloriosa para los niños. Es decir, había dos elementos aquí fundamentales. Uno, el de que te ibas con la palma a picar por ahí. Esto de hacer ruido siempre a los niños les encanta. Es decir, y además llevar un instrumento que era potencialmente peligroso con una palma, pues también era un atractivo, porque la palma era una lanza cuando convenía. En fin, la imaginación hacía de lo suyo, ¿no? Y luego, claro, tenías ya pues la mona de Pascua. Esto que es una tradición que en algunas zonas de España pues sigue muy, muy vigente. La mona de Pascua era un fantástico, estos huevos de chocolate con alguna figurita dentro y los pasteles y luego que te comías, pues era como la casa de Hansel y Gretel en miniatura, ¿no?
Esas fiestas populares que están presentes en el libro y que lógicamente siempre vienen asociadas a un santo determinado, a una festividad religiosa, es que la religión, bueno, pues hay un amplio capítulo, pues porque ahí estaban la Virgen de la Cueva, ese universo de princesitas y marineros en que se convertían las primeras comuniones, el libro de misa de los niños, ese ángel de la guarda, dulce compañía, que había que
citar
cada noche antes de acostar. Es evidente que es que la religión formaba parte de nuestro día a día.
No, era omnipresente. No olvidemos que en esta época la definimos actualmente como el nacionalcatolicismo, porque ambas cosas eran las que marcaban la vida cotidiana de niños y adultos. Claro, los niños se cuestionaban menos cosas y los adultos quizás se resignaban más a otras, ¿no? Pero yo creo que quizás lo único que salvaría de todo esto es el ángel de la guarda, porque encuentro que es una figura simpática, optimista y positiva, ¿no? Está bien, te da un cierto confort.
Una seguridad, un saber que alguien me va a echar una manita.
Exacto, sí, esto siempre es útil, sí.
¿Y Xavier era de los que cuando llegaban las vacaciones también cambiaba la ciudad por el pueblo? ¿Y los primos, los tíos, los abuelos, la bici prestada?
Totalmente. Esto bueno, lo recuerdo con enorme cariño y agradecimiento, porque pues te daba una visión muy diferente de la ciudad, de la zona rural, y más en aquella época era muy distinta de lo que era una gran ciudad, ¿no? Y ahí, pues, como explico en el libro, descubrías animales, descubrías una gallina viva, que era un portento, aquello de perseguir una gallina y ver que se asustaba siendo tú tan pequeño, pues te hacía sentir muy poderoso, ¿sabes? Claro, es diferente cuando te encontrabas con una vaca, con un burro, que ya entonces...
el poder era lo amenazado.
Sí, ya cambiaban y ya empezabas a mirarlo con más temor. Pero bueno, luego el tipo de juegos, la actividad, el grado de libertad, el contacto con la naturaleza, excepto las primeras diarreas, que es el cambio de aguas que tocaba indefectiblemente, el resto era fantástico.
Xavier, ¿cuál ha sido el primer recuerdo, la primera historia con la que comenzó Los niños de Franco en tu cabeza?
Bueno, esto surge de los años del nodo, claro, de la serie que hice primero en DVD y ahora que están pasando en Televisión Española, en la 2, ¿no? Los años del nodo fue, la verdad, un privilegio porque pude entrar en el nodo con Televisión Española para hacer una obra que narra la vida cotidiana año por año, desde el 39 hasta el 77, pues de los españoles, ¿no? Entonces ahí, claro, tuve acceso, por una parte, a una información audiovisual muy poderosa y por otra parte me sirvió para aglutinar cantidad de imágenes, documentos, fotos y tal, que me han servido naturalmente para el libro actualmente, ¿no? Y ahora precisamente, por fin, digamos, ha salido de los circuitos en los que estaba, que habían sido prensa y temas de grandes publicaciones, o sea, de venta a crédito y tal, y ahora está ya por fin la obra, en DVD se puede encontrar también, ajá, junto con el libro en la FNAC, el Corte Inglés, en las grandes superficies.
Aquí tenemos ambas cosas, el libro, el DVD que lo acompaña, y también, lógicamente, tenemos que hacer parada nosotros, cómo no, en ese capítulo dedicado a la radio. Las claro, novelas, los concursos, los anuncios de los detergentes de Norit, los humoristas o la música yeye.
Bueno, era una caja mágica. Es decir, la radio sí que no faltaba en ningún hogar. Incluso cuando llegó la televisión, que parecía que se iba a desbancar, bueno, ya se ha visto que no, que la radio sigue teniendo, por su propia estructura como medio de comunicación, un poder enorme y que en aquel momento, además, era el único, con lo cual pues te quedabas las tardes cuando llegabas del colegio con la oreja pegada ahí a la tela de la pantalla donde estaba el altavoz y mientras pues te comías el pan con mantequilla y chocolate o lo que fuera, pues escuchabas el cuento del tambor o escuchabas, y luego ya de noche, pues ya cuando ya aparentemente tenías, o digamos, legalmente estabas durmiendo, pero que, en fin, ponías la oreja por ahí, oías otras cosas que también eran muy interesantes y muy educativas, ¿no? Pero claro, la radio te aportaba una ventana al mundo con contenidos absolutamente plurales, ¿no? De tipo informativo, pero sobre todo, y para los niños, pues de la magia de las narraciones, ¿no? La narración oral, que es muy importante, ¿no?
Bueno, pues mucha magia tiene también este libro, en el que vienen muchos recuerdos de los tiempos de escuela, de lo importante que era, lo que era el ir a clase, ¿no? El olor un poco todavía al serrín, a las pizarras, que todos llevamos en algún momento aquella hucha para pedir del Domon, y en el que, por cierto, hay unas fotografías que son realmente, dan casi miedo, de las primeras huchas del Domon.
Sí. Estas jarras, o estas urnas, digamos, que sale un indio que parece un Sioux, un Cherokee, que siempre me ha llamado la atención, porque claro, el negrito y el oriental, pues ya eran, sí, los típicos a los que querían catequizar y bueno, en fin. Pero el indio este es un poco chocante, ¿no? Pero estas jarras sí se llevaban, lo que pasa que, claro, eran muy frágiles y en manos de un niño, pues era imposible. Pues estas las conseguí fotografiar en casa de un coleccionista que tenía, pues esto, cosas bastante curiosas como estas, ¿no? Pero bueno, la escuela piensa que, además de su componente lógicamente educativo, no dejaba de tener este componente de socialización, de club social, ¿no? Porque por los niños ahí lo que hacíamos era que pues tenías grandes amigos, grandes enemigos, tenías toda la parte, digamos, de diversión, de aprendías a convivir, es fundamental esto, tanto más que lo que te enseñaban o te mal enseñaban en algunos casos, ¿no?
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
12 y 25 minutos, sintonía de Onda Madrid. A esta hora levantamos el telón, Madrid Premier con Marta Zúñiga.
A pasar
Ella es un vendaval súper natural, viene aquí con su mejor sonrisa. ¿Nos has traído el martini, Marta?
Hombre, es la hora, ¿no?
Yo me conformo con limonada, ¿eh?
Sí, una limonada.
Para brindar por la
sí,
fiesta.
Sí, sí, una limonadita típica de estas fiestas.
Muy especial lo que comparte con todos los oyentes de Hoy en Madrid cada mañana. Marta, estamos compartiendo estas mañanas de agosto esos pedacitos de Madrid Premier que podemos escuchar los jueves de 8 a 9 en Onda Madrid y los domingos también de 2 a 3 de la tarde. Esos momentos de actores, compañías que han pasado por aquí y nos han regalado teatro en directo por la radio.
Sí, porque nuestro lema es teatro en estado puro, así que esas compañías, muchas de ellas que quieren promocionarse y les encanta hacer teatro y también les encanta hacer radio, pues dicen, juntamos las dos cosas, radio, teatro, y tenemos la oportunidad de promocionar nuestros montajes.
Además, hemos tocado todos los géneros, todos
sí,
los palos.
De todo, comedia, drama, tragicomedia, poesía, bueno, poesía todavía no hemos traído al programa, pero también
yo
en,
creo que
en
no,
Madrid Premier,
no.
No, en estos días todavía
recitamos
no.
Recitamos algunos
pero,
textos,
sí.
Pero era en relación, ¿verdad?, a la Vila Residencia, mm-hmm. Más recitado, pero no era poesía, era...
No, todavía no, poesía exactamente no. Y hoy te traigo a Lorca.
Anda, bueno, hoy todo un lujo.
Sí, porque te voy a hablar de la compañía de Lucila Maquieira. Lucila Maquieira es directora de escena, es también actriz. Y la historia de este montaje que te voy a hablar es muy curiosa y muy especial.
A
porque
ver, dinos.
Ella habitualmente monta cursos, uh-huh. Para en muchos casos para mujeres.
Cursos de teatro.
Cursos de teatro, vale. Cursos de poesía. Uh-huh. Ella es una gran amante de los textos de Antón Chejov y también de Federico García Lorca. Entonces, pues como te decía, montó un curso, organizó un curso para mujeres de diferentes nacionalidades uh-huh. en Matadero Madrid, en sí, la sala intermedia. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que al final, un curso especializado en Federico García Lorca. Analizaban
¿vale?
los textos y entonces se les ocurrió, bueno, ¿y por qué no montamos al final del curso una obra basada en textos de Federico García Lorca, en diferentes extractos?
Es decir, en lugar de coger una obra de Lorca, distintos momentos, ¿no?
Distintos momentos. Entonces, Matadero Madrid les ofreció el espacio intermedia, ¿eh?
Y ellos dijeron, hombre, vamos.
Y dijeron, hombre,
de
qué
cabeza,
mejor
¿no?
ocasión de cabeza que ofrecer este montaje en la sala intermedia de Matadero Madrid. Fue un momento muy especial, porque muchas de las actrices era la primera vez que se subían a un escenario y, bueno, tuvieron la ocasión de mostrar sus dotes artísticas en esa ocasión. Y luego se pasaron por Madrid Premier y uh-huh. nos dejaron también un momento muy especial con fragmentos de textos de Federico García Lorca.
Oye,
te
¿cómo vivieron la experiencia también de hacer teatro por la radio?
Pues al principio les imponía un poco, porque era la primera vez que se subían a un escenario radiofónico.
Sí.
Y entonces, bueno, pues se juntó esa coyuntura de no haber hecho nunca teatro y de no haber hecho nunca radio, y fue muy especial. Lo hicieron muy bien, lo vamos uh-huh. a comprobar en cuanto
mira,
Nacho...
Mira, Nacho.
Ya está, si es que...
Me dice,
está...
son las 12:30, esto ha pitado, ya hay que levantar el telón, que si no, luego la gente
es que
pide
que
le devolvamos el dinero.
Claro, claro,
porque,
es polifacético, porque él pone la música, él pone los focos, enciende los focos. Luego se molesta levantar el telón ya está subido, si es que tenemos ya nuestro escenario preparado.
Venga, pues solo nos queda disfrutar de este montaje radiofónico.
Adela, Adela, ¿por qué me buscas? Deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No ese es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir. Esto no es más que el comienzo. He tenido la fuerza para adelantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias.
Sabes mejor que yo que no la quiere.
Lo sé.
Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí.
Sí.
Me quiere a mí. Me quiere a mí.
Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más.
Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres?
Sí. Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí, déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. Lo quiero.
Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa.
No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer.
Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla.
No será.
Ya no aguanto más el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado.
¡Calla!
Sí, sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana.
Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo.
No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique.
No levantes esa voz que me irrita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga.
Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca.
¿Dónde vas?
¡Quítate de la puerta!
Pasa, si puedes.
¡Aparta!
¡Madre! ¡Madre! Cállate, larga de lengua, penacho de Catalineta. Que si yo lo he hecho, si yo lo he hecho ha sido por mi propio gusto. Si no te metes dentro de tu casa, te hubiera arrastrado. ¡Viborilla empolvada! Y esto lo digo para que me oigan todas las que están detrás de las ventanas. Que más vale estar casada con un viejo que con un tuerto, como tú estás. ¿Y a vosotras qué os importa? Tengo la casa limpia, la comida preparada. Lleva cuellos y puños relucientes, bien almidonados. Y lleva su hermoso reloj con cadena de plata y venturinas, al que le doy cuerda todas las noches. Y no quiero más conversación, ni contigo ni con nadie, ni con nadie ni con nadie. Ya sabía yo que con esta clase de gente no se podía hablar ni un segundo. Pero la culpa la tengo yo, yo y yo, que debía estarme en mi casa con... ¿Oh? Casi no puedo creerlo, con mi marido. ¿Quién me hubiera dicho a mí, morena, con los ojos negros, que hay que ver el mérito que esto tiene, con este talle y estos colores tan hermosísimos, que me iba a ver casada con... ¡Uy! ¡Me tiraría del pelo! Pero, ¡qué comida tan buena que he preparado! Mi cocido, con sus patatas de la sierra, 2 pimientos verdes, pan blanco, tocino de cerdo, arrope de calabaza y cáscara de limón para por encima. ¿Para qué cuidarlo? Lo que es cuidarlo.
Viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Verde, que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, 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 que yo te quiero verde. Bajo la luna gitana ella sigue en su baranda. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Verde, que yo te quiero verde. Sí, sí, que yo te quiero verde. Ay, 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 que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Verde, que yo te quiero verde. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Verde, que yo te quiero verde. Sí, sí, que yo te quiero verde. Ay, 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 que yo te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Bajamos el telón, pero lo volvemos a subir enseguida porque en nuestro escenario ya tenemos clara, lista y preparada una banda para tocar en directo, en acústico.
Sí, San Marino, que es una banda relativamente nueva que apuesta por el retropop en su primer disco titulado Vermouth. Oye, también la hora del Vermouth también
buena,
es.
Sí, sí, muy buena hora.
Sonidos que se inspiran, porque estábamos hablando antes del Martini.
Sí, no lo ha traído Marta el Martini, pero
no,
vamos.
Pero Vermouth es como más de aquí, ¿no? Que el Martini.
Sí, es verdad.
Vale, pues vamos a cambiar
de grifo, de, si puede ser.
Sí, de grifo. Vermouth, de ¿vale? grifo, sí. Bueno, así se titula el primer disco de esta banda, San Marino. Sonidos que se inspiran en referencias hispanoamericanas como el bolero, el tango, la música mexicana e incluso el reggaetón, pero mezclado con mucha elegancia, con el jazz, el vals, la psicodelia. Es difícil hacerse la idea, con todas estas referencias. Un disco que vinieron a presentarnos Iván Hannon, guitarrista y productor de la banda, y Lucía Figueroa, vocalista y autora de las letras de las canciones. Ambos, por cierto, estaban en ese momento a punto de mudarse desde Barcelona hasta la capital, hasta aquí, a Madrid, así que habrán pasado ya el verano entre nosotros para dar pues un impulso a este proyecto musical. El tema que nos interpretaron se titula Insoportable.
Yo no sé cómo puedes aguantar mis cambios de humor, mi forma de ser y de estar. ¿Cómo puedes continuar junto a mí si soy insoportable? Yo no sé cómo puedes perdonar que otra vez me vuelva a pasar al beber, al fumar. Cómo puedes tolerar que sea así tan incontrolable. Y yo no sé qué es lo que tengo para merecer que me des tu tiempo. Si sabes que no voy a cambiar, si sabes que suelo decirte que ya no te quiero más. Después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Yo no sé qué es lo que yo te puedo dar, además de descontrol, excesos, estrés, ansiedad. ¿Cómo no te vas de aquí o me echas a la calle? Yo no sé lo que tengo para merecer que me das tu tiempo. Si sabes que no voy a cambiar, si sabes que suelo decirte que ya no te quiero más. Después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Puedes aguantar mis cambios de humor, mi forma de ser y de estar. ¿Cómo puedes continuar junto a mí? ¿Cómo puedes continuar junto a mí si soy insoportable? Suira pareva, 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 papera, arera, arera, suira mdera.
hayas visto en mí para seguirme suelo. Decirte que yo no te quiero más, después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Suelo decirte que ya no te quiero más, después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Suelo decirte que ya no te quiero más, después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Suelo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Menos cuarto, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. A esta hora te vamos a lanzar una pregunta. Es dura, ¿eh? ¿Estamos preparados para afrontar las adversidades de la vida? ¿Eres de los que crees que, hombre, ya lo verás cuando llegue el momento? Pues si la respuesta es afirmativa, te equivocas, porque aprender a superar los traumas, afrontar el dolor, se aprende también de pequeño. Se aprenden a tolerar las frustraciones, a superar sobre todo las pérdidas. Javier Urra ha diseñado un test que nos permite precisamente eso, conocer la resistencia de cada uno ante los golpes de la vida. Se llama Test Trauma y precisamente... nos lo presentaba, charlábamos con él sobre este test, un día muy especial, un día en el que estábamos los de Hoy en Madrid y, como la mayoría de los españoles, un poco tristes. Ese día se nos había ido el gran Miliki.
Un hombre que compartió sonrisas y que tuve el honor y el gusto de estar muchas veces con él, sí.
Decía yo al principio, Javier, ¿no?, utilizando también el símil de la bombilla, que si todos somos bombillas y tenemos que lucir, nos ha dejado Miliki y Miliki Aragón una central eléctrica.
Sí, Sí. Hay una frase que dice: la sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero da más luz. Por cierto, Emilio Aragón, un hombre de una cultura vasta, un hombre que estuvo muchísimo por las Américas, por Cuba, un hombre, como ha dicho su hijo, muy familiar, un hombre íntegro, un hombre del circo, un hombre para y por los niños. Bueno, yo tuve la suerte de entrevistarle, no siendo yo periodista, para un libro que escribimos y que prologó Su Majestad la Reina, que es Charlando sobre la Infancia. Uh-huh. Y que, por cierto, la portada nos la hizo Úrculo, que luego inmediatamente también falleció. Pero lo importante en la vida es dejar un pequeño trazo, y desde luego Emilio Aragón ha dejado un trazo precioso en los niños y en los menos niños.
Ha transmitido además muchos valores a muchas generaciones. Y yendo por este camino, Javier, de la infancia, yo me pregunto, y te traslado a ti la pregunta, ¿nos han educado para desarrollar ese airbag emocional del que estábamos hablando? ¿Nos deberían enseñar desde pequeños, igual que nos enseñan cantando las tablas de multiplicar?
Pues ya te contesto categóricamente no. No. Parece que tenemos la vida garantizada. Y no, lo único que tenemos seguro es que esto se acaba. Y que un día, pues, morirá el abuelito. Y si no se muere el abuelito, pues te morirás tú y entonces el abuelito lo pasará mucho peor. Y que a veces los padres se separen y que, como habéis dicho, a veces hay un desahucio y que a veces, pues, a uno le dan una fecha de caducidad o tantas y tantas situaciones. Uh-huh. No, ha nacido el test trauma no para evitar el dolor, imposible, sí, ni para acabar con el sufrimiento, tampoco. Pero sí, como muy bien habéis dicho, para generar una pequeña vacuna, un airbag, un cinturón de decir, oye, mira, la vida a veces te abofetea, no nos quebremos. No nos vengamos del todo abajo y que luego volvamos a mirar a la vida cara a cara, con un nuevo proyecto, con una nueva ilusión. Por cierto, la vida se habrá ensombrecido, el eclipse, esto de que las cosas con el tiempo se superan, no es verdad, o sea, en absoluto. El sufrimiento se mantiene y se puede reelaborar, pero no se supera, ¿no?
Es como que aprendemos a vivir ya con ello, ¿no? Tenemos que cambiar un poquito nuestra vida para ser capaces de ponerlo en una mochilita que llevemos cargada, pero que no suponga un peso tan fuerte como para no permitirnos movernos.
Exactamente. Nosotros hemos sacado este test. Oye, la gran sorpresa es que quien primero se ha interesado, yo no me lo esperaba, ha sido el ejército.
Ah,
claro,
anda, ¿y esto?
El ejército al final pues manda a sus soldados, ¿no? A muchos lugares y a veces hay que prepararles, ¿no? Pues me ha parecido interesante. Pero es verdad que hay grupos que son muy sensibles, personas con enfermedad mental, con deficiencia mental. Hay tantas y tantas situaciones. Ahora, yo creo que lo más traumático, lo más terrible, ha sido, por ejemplo, del Madrid Arena, ¿no? Que tus hijas se vayan a pasarlo bien y a jugar y no vuelvan, eso es difícilmente asumible, ¿no? Y yo le pediría a la gente que sea cuidadosa, ¿no? Eso de sé por lo que estás pasando. Bueno, pues no. Me pongo en tu lugar, pues tampoco. Pues a veces hay que mantener un silencio, hay que estar junto a la persona que sufre, hay que darle lo mejor que puede, el cariño, la compasión, el estar siempre ahí. Y eso es la mejor terapia, ¿no? Pero cuidado con lo que se dice, etcétera, porque a veces se hace más daño, ¿no? Tienes otros hijos por los que luchar. Ya, pero lo que he perdido, eso es irreversible, ¿no? La vida es dura, la vida es agradable, la vida es aburrida, la vida es muchas cosas. Este test ha nacido, entre otros, pues con Luis Arbea, que es un amigo mío que tiene esclerosis múltiple, con otra muy buena amiga que es Irene Villa, que ETA le robó las piernas, pero nunca la esperanza, y la prueba es que acaba de ser madre.
Ahí disfrutando de la maternidad.
Y hablamos de ella el otro día, porque aparece también en el documental que ha hecho Mabel Lozano, es una de las madres, claro. Irene Villa.
Es que Irene es un encanto, es una chica excesiva en su esfuerzo, excesiva en sacar notas, excesiva en el amor que reparte. Y eso nos da muchas esperanzas. Es decir, hay otra gente que repudiaría a algunas personas, que entraría en el mundo del rencor o de la ira. Hay otra gente que sabe perdonar relativamente, ¿eh? Como ella dice, la justicia puede hacer justicia, perdonar solo puede la vicia. Pero que crece, ¿eh? Si miras a tu alrededor, tanta gente sufre por una u otra razón, tanta gente tiene nostalgias, tanta gente tiene miedos, pero trauma es una prueba para que la pase cualquier persona, pero luego con un profesional vea si va a requerir fortalecerse en algo para que cuando vengan mal dadas, ya digo, no nos pase lo que está pasando en los países de la OCDE, que los jóvenes de 18 a 24 años, de lo que más mueren, es de suicidio. Algo estamos haciendo mal, claro.
Javier, para los oyentes, el test, necesitamos la ayuda de un psicólogo para hacerlo. ¿Nosotros podemos utilizar esta herramienta nosotros en casa para autoevaluarnos? ¿Cómo funciona?
Mira, el test está editado con mucho cariño por un buen amigo, que es Miguel Martínez, que es EOS.
¿EOS?
Está, físicamente está en Reina Victoria número 8. Y bueno, te lo puede administrar cualquier persona, pero como puedo cogerme yo la tensión en una farmacia. Ahora bien, una vez que tengo los resultados, ya tiene que ser un profesional, un psicoterapeuta, el que diga, bueno, con estos datos lo que hay que fortalecer es esto, lo que tenemos que hacer es esto otro. Ahí ya tiene que ser un profesional, y lo digo yo además, que es el presidente de la Comisión Deontológica de los Psicólogos de Madrid, obviamente. Ahora, administrárselo uno, sí, 10 o 12 minutos, y te va a dar en las distintas áreas de congruencia, de optimismo. Bueno, esto se ha hecho con 500 personas que no han sufrido en los 10 años ningún tipo de trauma, con otro porcentaje similar de gente que ha sufrido traumas muy graves y con profesionales, por cierto. Mi aplauso a los médicos, a los fisioterapeutas, a los psiquiatras y a los psicólogos, que bien conocen a sus pacientes, cómo coinciden con ellos. Eso dice mucho de la implicación de los profesionales de tantos y tantos ámbitos, ya sea el Centro de Parapléjicos de Toledo u otros lugares.
Porque además de hacer su trabajo, algo muy importante, escuchan, Javier.
Sí, exactamente. Escuchan, están junto a, se sienten partícipes. Esa es la verdadera empatía. Y entonces, bueno, esa parte de los profesionales, que han sido 222, no nos sirve para el test. Yo quería comprobar la veracidad. El test está hecho con mucha seriedad en lo que es la fiabilidad. La muestra está muy bien repartida en toda España. La ha hecho primordialmente Sergio Escorial, pero con Charo Martínez Arias, que quizás en España es la persona que más sabe. Y ojalá sea una prueba que sirva a mucha gente. No tengo ninguna intención de vender, sino que si hay alguien que me lo pide, encantadísimo. Yo se lo mando de forma gratuita, y si le sirve, y si es una asociación, pues qué lujazo, ¿no? Todo el mundo sabe encontrar a Javier Urra donde está, su web, y de verdad que es una prueba que ha nacido también de una tesis doctoral que hice en Ciencias de la Salud. Y bueno, pues si a alguien le sirve y le ayuda, además no es más que devolverle a la sociedad lo que me ha permitido, porque la muestra y todo ha sido gente de distintas asociaciones que, en cuanto les dije, oye, ¿me podéis contestar esto? ¿Vamos haciendo esto? Todo el mundo ha dicho que sí. La verdad es que la gente es profundamente generosa, y más gente que ha sufrido mucho y que forja un carácter y una personalidad excepcional.
La verdad es que es cierto, en este sentido sí que nos vamos dando cuenta de que tal vez somos más generosos, más solidarios de lo que nos podíamos imaginar. Cierto es que, bueno, pues cuando a lo mejor salen determinadas personas en los medios de comunicación, uno dice, ¿cuánta gente mala hay en el mundo?, ¿no? Pero sin embargo, si bajas y miras un poco a tu alrededor, te das cuenta precisamente de lo contrario. Y en estos tiempos complicados que estamos viviendo, yo creo que se está demostrando un poco más ese nivel de generosidad, de solidaridad, de intentar echarnos la mano los unos a los otros. Se está notando, quizás sería la parte positiva de lo poquito que tiene, la parte positiva de la crisis.
Sí, sí, yo no puedo estar más de acuerdo, Belén. Hay esa idea de la persona que vive para el dinero, que lo hay, del que le vale robar, del que no tiene principios, del que no tiene valores, del que no tiene virtudes. La inmensa mayoría, si nos das la oportunidad de ser majos, somos majos. Y se lo dicen a los oyentes un señor que ha sido el primer defensor de menor y que ha visto cosas terribles. Un señor que lleva 30 años en la fiscalía y que ha visto cosas de auténticos psicópatas, de violadores. Un señor que ha sufrido un infarto de miocardio y lleva 3 stents. Sí, que yo no soy Disney, que me pongo en las situaciones que hay tan terribles en la vida, y por eso doy la prueba. Ahora, yo por ejemplo soy patrono de la Fundación Pequeño Deseo, y bueno, que conseguimos un deseo para niños que están a veces muy malicos, y las empresas nos dan el dinero. Hoy, pese a la situación económica, todas han bajado la cantidad que nos aportan porque no pueden, pero siguen, pero no se ha dado nadie de baja. Normalmente son los propios trabajadores los que dan una pequeña cantidad. Por cierto,
sí,
no quieren que se haga publicidad, no quieren que digamos quiénes lo dan. Bueno, eso es una prueba inequívoca de que hay mucha gente generosa y altruista, como lo dices tú, entre los amigos y las familias. Si no, esto ya habría roto, habría quebrado. Sí, sí.
Pues espero que no quiebre nunca, que por lo menos esa parte no entre nunca en números rojos, que sigas teniendo siempre un superávit, la de las personas que están a tu lado y que te pueden ayudar, y que en momentos complicados, como estos de los que estábamos hablando, y que muchas veces, bueno, pues vamos a comprobar el nivel de resistencia que tenemos ante ese trauma, bueno, pues seguramente que si tenemos a alguien cerca a nuestro alrededor que nos tiende la mano, vamos a ser capaces de superarlo muchísimo mejor.
Y manteniendo pues ese pensamiento optimista siempre, ¿no, Javier?
Sí, sí, sí. Mira, yo escribí un libro en Planeta que se llama Fortalece a tu hijo, que es una guía práctica para afrontar también las adversidades de la vida. Increíble la de leyendas, la de cuentos, la de canciones que hay para los niños en relación con la enfermedad de los hermanos, de los abuelos. Es increíble la de cosas que se han editado maravillosas, que a veces los padres no sabemos explicar. Pues cuando hemos visto ese caso terrible de un tipo que posiblemente ha abusado de bastantes niños. Bueno, ¿cómo explicas si tu hijo ha sido presuntamente víctima? Oye, pues hay materiales hechos por gente muchas veces desconocida, pero maravillosos, con un gusto, con una sensibilidad, con un saber de la pedagogía y de la psicología evolutiva, que dice, joder, qué material tan estupendo para pasárselo a mi hijo sin generar un ambiente negativo, ni tanático, ni... No. Pero sí, para que la sorpresa no sea tan grande y el golpe, pues de alguna manera, quede minimizado.
Y para ayudar, ¿no?, a superar los traumas, nada mejor que la música. Música en la sintonía de Onda Madrid. Ahora actualizamos la información, noticias con Marta Zúñiga, y luego te esperamos por aquí porque seguimos los de Hoy en Madrid para afrontar nuestra recta final.
Es la 1.